Abra sus Biblias en esta mañana conmigo al libro de Primera de Juan. Hemos estado estudiando aquí en Primera de Juan por los últimos meses y ahora este va a ser esta mañana voy a terminar este estudio en el libro de Primera de Juan. Y quiero darle como título el pecado que el pueblo de Dios no puede cometer. El pecado que el pueblo de Dios no puede cometer, o los hijos de Dios no pueden cometer. Sabemos que somos pecadores. La palabra de Dios claramente nos enseña que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a pecadores. Todos nosotros, por naturaleza, nuestro padre Adán, caímos en el pecado y tenemos una naturaleza de pecado, y porque somos pecadores por naturaleza, cometemos pecado, hacemos pecado. Claramente enseña la palabra de Dios que aún el creyente que tiene esta esperanza en sí, es decir, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, todavía está en este mundo, todavía está en este cuerpo de carne, y mientras está en este mundo, no es librado de la presencia del pecado. Todavía tiene el pecado en estos miembros naturales. Negar eso es decir que Dios está mintiendo. Es decir que Dios está mintiendo. No conocemos lo que es el pecado. El pecado es lo que somos. Lo que somos. Que hace que nosotros hagamos lo que hacemos. Entonces, porque el creyente está en este mundo, necesitamos gracia. Todos los días. Necesitamos la gracia de Dios. Cada día, cada mañana, necesitamos su misericordia. Necesitamos una vez más venir a Él y ser lavados, lavados por el Señor Jesucristo, lavados con su palabra. Recuerden, el lavamiento una vez lo hizo el Señor Jesucristo en su sangre. Pero mientras andamos en este mundo, necesitamos venir a Él, acudir a Él, acudir a su palabra, y somos lavados por su palabra. Pero mientras estamos en este mundo, vamos a pecar, y porque necesitamos gracia, el apóstol Juan, escribiendo a los hermanos aquí, él escribió pidiendo estas cosas. Él nos instruyó a nosotros que debemos nosotros orar los unos por los otros. Quiero que vean allá en Colosenses cómo el apóstol Pablo oró por los hermanos allá. En Colosenses capítulo 1. Y cómo nosotros también debemos orar los unos por los otros. Primeramente, dando gracias a Dios por la obra de la salvación, la obra de la esperanza. Si una persona tiene fe en el Señor Jesucristo, esa es obra de Dios. Y damos gracias a Dios. Donde quiera que hayas la fe, el amor y la esperanza, esto es obra de la gracia de Dios. Por tanto, damos gracias a Dios. Pero no importa dónde se halle la gracia de Dios en un hombre aquí en la tierra, no le sobra a esa persona ni un gramo. La persona que tiene más gracia en este mundo no le sobra ni un gramo. Y la persona que tiene menos gracia en este mundo no le falta ni un gramo. Tenemos la gracia de Dios, que es suficiente para todas nuestras necesidades. Pero necesitamos crecer en el conocimiento y la gracia del Señor. Y aquí el apóstol Pablo dice versículo 9 de Colosenses 1, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo el conocimiento de Dios. Andar como es digno del Señor. Queremos crecer en el conocimiento y la gracia del Señor. Aquí el apóstol Juan nos está diciendo aquí en el versículo 16. Quiero leer desde el versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. Esto está escrito a personas que creen la palabra de Dios. Creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. La vida que Dios da es vida eterna. Lo que Dios hace es eterno. Lo que Dios comenzó, Él lo va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿No te da gozo eso? Si tú comenzaste tu salvación, seguramente vas a ser perdido. Tarde o temprano tu pie va a resbalar. Pero si Dios es el autor, Dios también es el consumador. Él te va a llevar a la gloria. Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Tú crees? ¿Sabes que tienes vida eterna? Sigue creyendo. Sigue viniendo al Señor Jesucristo. Este creer es un continuo venir al Señor Jesucristo. Yo vine ayer porque estaba necesitado de un Salvador. Yo vengo hoy porque necesito a ese mismo. Lo necesito más hoy que lo necesité ayer. Ven, si es malo cometer pecado en tinieblas o en ignorancia, es peor cometer pecado a sabiendas. Por tanto, necesito más la misericordia de Dios hoy, en mi estimación, más que ayer. Sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza. Si tú crees en el Señor Jesucristo, es porque eres Hijo de Dios. Es porque Dios te dio vida, has nacido de nuevo. Y tienes esta confianza en el Señor Jesucristo. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, no vayamos a pedir algo contra su voluntad. Sabemos que no estamos nosotros como para torcerle el brazo a Dios a que haga algo que Él no quiere hacer. ¿Qué tontería es esa? Él hace lo que Él quiere. Y nosotros, nos enseña a nosotros, cuando Él pone un nuevo espíritu dentro de nosotros, nos enseña, la primera cosa que nos enseña a orar es, no mi voluntad, sino Señor, hágase tu voluntad. ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? Sabemos que si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora, en el contexto entonces, aquí en el versículo 16, sabemos que Dios nos oye. Es decir, si tú o yo oramos por la voluntad de Dios, oramos por el crecimiento de nuestros hermanos, oramos por la consolación de nuestros hermanos, que seamos cada vez más fortalecidos con su poder, Él nos oye. Estamos orando conforme a su voluntad. Estamos orando conforme a su propósito revelado en la palabra de Dios. Ahora, noten el versículo 16. Ha estado hablando acerca de la oración y dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado, no tienes que mirar mucho, ¿verdad? Por cierto, Yo creo que se dice si alguno viere, porque no se nos llama a nosotros a mirar. No se nos llama a nosotros a ser examinadores. No se nos llama a nosotros a ser alguaciles. Vamos a empezar a revisar a ver quién está pecando. Así como yo les estoy viendo a ustedes, así como me miro yo en el espejo, yo sé que ustedes son pecadores porque yo soy pecador. Todos somos pecadores. Todos son pecadores. No hay ninguno que no peca en este mundo. Está escribiendo acerca de la oración y el apóstol Juan está animando entonces a nosotros, la iglesia, a creyentes, cuando veas a un hermano caer. Cuando, no que lo estés mirando, que estés buscando faltas, porque si ustedes empiezan a buscar faltas, ¿qué es lo que supone esa misma idea? Si empiezan a buscar faltas, supone que ustedes no tienen faltas, ¿verdad? Si estás buscando faltas, estás buscando la paja en el ojo de tu hermano, se supone que estás pensando que no tienes viga en tu ojo, ¿verdad? Pero debemos orar con confianza. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. Ven, entonces, esa es una petición. Esa es una petición que debemos nosotros hacer los unos por los otros. Que seamos nosotros consolados. Que seamos nosotros fortalecidos. Usted no tiene que mirar mucho para ver pecado en mí. Y yo no tengo que mirar mucho para ver pecado en ustedes. Pero no hemos de hacer eso. Aquí está hablando, perdón, si alguno cae en algún pecado que es manifiesto, que es externo, pida a Dios, pedirá a Dios y le dará vida. Noten aquí, dice si algún hermano. Está diciendo que es un hermano en Cristo Jesús, que ha nacido de Dios. Por tanto, no está muerto en el sentido espiritual. Dios le dio vida, por eso es un hermano. Pero aquí está diciendo que pedirá por él. Si ves un hermano que ha caído en algún pecado, ¿tú crees que ese hermano no está decaído? ¿Tú crees que no está desanimado? ¿Tú crees que ese hermano no está no solamente desanimado, pero deprimido? ¿Deprimido? ¿Habrán dudas y temores en su mente? ¿Habrá razón de estar descompuesto porque ahora ha causado vergüenza, ha causado reproche sobre el nombre de su Señor? Sí. Y nos dice aquí que si algún hermano viere a un hermano cometer pecado, entonces el pueblo de Dios, aquellos que tienen interés, aquellos que tienen interés en la gracia de Dios, es decir, nosotros por la gracia de Dios tenemos acceso ante el trono de gracia, nos dice la palabra de Dios. Tenemos acceso ante el trono de Dios, el trono de gracia, para que nosotros pidamos gracia. ¿Quiénes tienen acceso ante el trono de Dios? Los hijos de Dios. Es lo que ha estado diciendo. Entonces debemos nosotros orar, nosotros que tenemos acceso al trono de gracia, debemos pedirle al Dios de gracia por esta gracia. Unos por otros y especialmente por hermanos débiles o por aquellos que han, como dice allá en Gálatas capítulo 6, versículo 1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, no está diciendo que tú lo sorprendas, no está diciendo que tú lo sorprendas, está diciendo que es sorprendido en el sentido de que no quiso hacerlo, pero lo hizo. No es su vida, no es su comportamiento, pero cayó. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros los hermanos, los que sois espirituales, ¿cuál es la actitud que debemos tener? Mira qué escándalo. No es esa la actitud. Restaurarle con mansedumbre. Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Parte de esta restauración con espíritu de mansedumbre es pedirle al Señor. Señor, porque nosotros no somos más que esa persona. Y la única razón por la cual nosotros, si es que no hemos caído en ese pecado, es porque la gracia de Dios nos ha sostenido. Entonces, dice aquí, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará consuelo, es decir, le dará ánimo. Ahora, debe ser entendido que la persona por la que se está orando se ha arrepentido de ese pecado, que está contristado por ese pecado. Entonces debemos orar por los hermanos. En la oración debemos orar por los incrédulos. El apóstol Pablo dijo, mi continua oración a Dios es por mis hermanos según la carne. Yo les doy testimonio, si quieren ver allá en Romanos capítulo 10. El apóstol Pablo dijo, esta es mi continua oración a Dios. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Cuando dice aquí Israel, está hablando de la Israel, su pueblo. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios conforme a ciencia. Pero no conforme a ciencia. Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ellos son religiosos, pero no conocen a Dios. Y yo oro por ellos. Entonces debemos orar por personas que no conocen a Dios, nuestros familiares, nuestras amistades. Pero aquí este versículo está hablando de un hermano en Cristo Jesús. Es el caso entonces de todos nosotros que pecamos y todos necesitamos orar los unos por los otros. Pero dice aquí en este versículo, un pecado que no sea de muerte. Si viere cometer pecado que no sea de muerte. Bueno, ¿cómo debemos entender esto? Porque todo pecado merece la muerte. La paga del pecado es muerte. Todo pecado es cometido contra Dios, rebelión contra Dios, transgresión de la ley de Dios y merece la muerte. Pero hay un pecado. Hay un pecado que no solamente es merecedor de la muerte, sino que ahora sí, todo el que comete este pecado va a morir sin excepción. Eterno. Todo aquel que comete este pecado va a morir sin excepción. ¿Qué pecado es este? Este pecado lo llaman el pecado mortal. Juan Gill dice que este pecado es contra el Espíritu Santo. Este pecado es pecado contra el Espíritu Santo. Es hecho deliberadamente. Y no es un pecado en la práctica, o muchos pecados en la práctica, sino pecado a manera de doctrina de Cristo. Pecado a manera de doctrina de Cristo. Es decir, este pecado es negar el Evangelio de Cristo Jesús. Negar el Evangelio. no es una caída parcial, no es transgresión de un mandamiento, sino la apostasía. Es la apostasía por el cual los hombres se enajenan de Cristo y se entregan a Satanás. Ahora, nosotros nunca debemos concluir que alguna persona ha apostatado. Debemos tener mucho cuidado de concluir precipitadamente que una persona ha apostatado. No debemos hacer eso. Debemos, por otro lado, poner la mejor imagen, tener el mejor pensamiento de los hermanos, de orar por ellos. Pero si es obvio, si es algo muy claro que esta persona se ha negado al Señor Jesucristo en doctrina, entonces no debemos orar por ellos. No vaya a ser que estemos orando en contra de la voluntad de Dios. Noten lo que dice allá en versículo. No vamos a orar que Dios los perdone, que Dios los salve, que el Señor los restaure, cuando está claramente manifestado en la palabra de Dios que aquellas personas que se apartan es imposible que sean otra vez restauradas. Aquella persona que abandona a Cristo, aquella persona que se apostata, que deja, es imposible. Noten lo que requeriría en Hebreos capítulo 6, versículo 4. Dice, porque es imposible. Noten allá lo que está diciendo. Es imposible que los que una vez fueron iluminados, si una vez una persona fuera iluminada, es lo que está diciendo. Si una persona gustase del don celestial, si una persona fuera hecho participante del Espíritu Santo, y si esa persona gustara de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, si esa persona recayera, ¿oyeron eso? Si esa persona recayera, es imposible que sean otra vez renovados. Si fuera posible que un hijo de Dios, a quien Dios le dio vida, caiga. Es lo que está diciendo. Si fuera posible que una persona a quien Dios le dio vida, caiga, ¿qué requeriría? Requeriría que Cristo venga otra vez aquí al mundo, otra vez establezca justicia y otra vez muera en la cruz. Es lo que requeriría, es lo que está diciendo aquí. Si pudieran recaer, es imposible que sean renovados para el arrepentimiento, porque sería necesitado crucificar de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndolo a vituperio. Es imposible. Cristo murió una sola vez y con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Y ninguno de aquellos por el cual Cristo murió puede caer, puede ser separado de Dios o puede cometer este pecado de muerte. Ningún hijo de Dios, ninguno a quien Cristo le dio vida, puede separarse del Señor Jesucristo. Puede apostatar. Hay muchos profesores, ¿oyeron eso? Muchos que dicen que son cristianos. Muchos que dicen que son sus discípulos. Que tienen un conocimiento en su mente nada más. Que tienen un conocimiento de doctrina. Que tienen un conocimiento que ellos están de acuerdo con ciertas doctrinas, ellos sí pueden apartarse y lo hacen todo el tiempo, ¿verdad? Pueden hacerlo y lo hacen. Pero el pecado del que está hablando aquí, del que no hemos de orar, es por una persona que esa persona dijo que creía, dijo que estaba creyendo el Evangelio, y ahora ha negado. Una persona que ahora, antes decía, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, igual con Dios el Padre, y ahora esa persona niega la Deidad de Cristo. esa persona se ha apartado de Cristo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Esa persona ha dejado. Ahora, versículo 17 en nuestro texto. Dice, hay pecado de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, eso es decir, todos los días. Todos los días yo necesito su oración. Todos los días ustedes necesitan oración. No esperen verlo. Sepan que está allá. No esperen verlo. Sepan que porque estoy en el mundo, necesito sus oraciones. Si alguno viera a su hermano cometer pecado, no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Eso es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Ahora, toda injusticia, es por eso que digo todos nosotros necesitamos la oración, es porque toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado contra Dios y merece la muerte. Sin embargo, no toda injusticia es a la muerte. Primero, la primera razón es por esto, por la gracia de Dios. Por gracia de Dios, por gracia sois salvos. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y ahora que estás en este mundo, si crees en el Señor Jesucristo, estás vivo hacia Dios, pero todavía tienes pecado en el cuerpo, Él todavía te vivifica. Él todavía te alienta. Todavía sigues viniendo a Él. No toda injusticia es a la muerte porque por la gracia de Dios. No toda injusticia, no todo pecado es a la muerte porque Cristo Jesús pagó por todos los pecados de su pueblo. ¿Oyeron eso? Todos los pecados de su pueblo, Él pagó por ellos. Es por eso que dije que su pueblo no puede cometer el pecado de la apostasía. Porque Él pagó por todos los pecados de su pueblo. Y su pueblo no puede cometer el pecado de la apostasía. Cristo los sostiene. Cristo los guarda. Somos guardados por el poder de Dios, nos dice 1 Pedro. Guardados por el poder de Dios mediante la fe del Señor Jesucristo. Por la fidelidad del Señor Jesucristo, en fe en el Señor Jesucristo. Somos guardados. El mismo poder de Dios que nos levantó de los muertos es el poder de Dios que nos sostiene todos los días de nuestra peregrinación. Por la sangre de Jesucristo, por la cual somos justificados, libremente perdonados. Es por eso que no todo pecado es a la muerte. Y tercero, porque Dios es misericordioso. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana, misericordia. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, dice el salmista. Yo moraré en la casa de Dios. Ahora, debemos entender esto, que hay creyentes débiles, hay creyentes que pueden leer este versículo y tal vez ser sobrecogidos con temor, tal vez he cometido ese pecado con desesperación. Pero escuchen, si tú has creído en el Señor Jesucristo, si tú estás creyendo en el Señor Jesucristo, tú no puedes cometer ese pecado. Dios te guarda. Versículo 18. Ahora, y sabemos esto. Noten aquí, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Sabemos que aquellas personas que han nacido por Dios, por la gracia de Dios, es decir, tienen a Cristo formado en ellos, no practican el pecado, es decir, no hacen este pecado mortal, que es la apostasía, o la negación del Evangelio, la negación de su sustitución. No practican, no hacen este pecado. No hacen. Todos los que son nacidos de Dios no hacen este pecado. El verdadero creyente nunca puede caer de la gracia de Dios. Siempre va a ser mantenido en fe en el Señor Jesucristo, por la fe en el Señor. Ahora, recordamos una vez más que el Señor Jesucristo nos dice que nosotros debemos orar, perdónanos nuestros pecados, ¿verdad? ¿Por qué nos enseñaría el Señor Jesucristo, perdónanos nuestros pecados, si eso no fuera la realidad? ¿Verdad? Nos enseña a confesar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. Ahora sabemos que todo el que ha nacido de Dios no practica este pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda. Aquel que fue engendrado por Dios, le guarda. Lo guarda. Y el maligno, Satanás, no te puede tocar. Satanás no te puede tocar. Ahora, para que nosotros podamos estar preparados para andar en este mundo, con todas las atracciones, todas las detracciones, atracciones, todos los lazos que Satanás puede poner delante de los pies de los hombres para alejarlos, las dificultades y las pruebas, tenemos que saber dos cosas. Y nos dice aquí en versículo 18, versículo 19, dice: primero sabemos que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Dios le guarda. Y sabemos que nosotros somos de Dios. Sabemos. Vimos anteriormente que tenemos el testimonio en nosotros mismos. El Espíritu Santo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Somos nacidos de Dios. Somos amados de Dios, redimidos por la sangre preciosa, llamados por Dios, y estamos con Cristo Jesús sentados en la gloria. Sabemos esto, sabemos que somos de Dios, y sabemos esto, que el mundo entero está bajo el maligno, está bajo Satanás. Sabemos que Él nos ha trasladado del reino de tinieblas al reino de su Hijo amado. Sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Y nosotros estábamos allá en un entonces. En aquel tiempo estábamos nosotros sin Dios, sin Cristo, sin esperanza en el mundo. Pero hemos sido librados. Ahora, porque sabemos que todo el mundo está bajo el maligno, y sabemos que nosotros somos de Dios, entonces no dudamos en huir del mundo. El mundo no es amigo de Dios. El mundo no es amigo de Cristo. Sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Por tanto, nosotros huimos. Y dice versículo 20. Pero sabemos esto. Sabemos que el Hijo de Dios. Noten allá versículo 18 dice sabemos. Versículo 19 dice sabemos. Versículo 20 dice sabemos. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Sabemos. Dios nos ha revelado esto. El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. El Hijo de Dios nos ha dado entendimiento para conocer estas cosas espirituales. Cosas que el hombre ojo no ve, oído no oye, El hombre carnal no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque no las puede entender. Se han de entender o discernir espiritualmente. Y aquí dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Este que nació en Belén de Judá, nacido de María, una joven virgen, es nadie menos que el eterno Hijo de Dios, que fue por el Espíritu Santo formado en el vientre de María. Él es el poster Adán, el representante de la raza, el representante de su pueblo escogido, aquellos que Dios amó con amor eterno. Sabemos esto. ¿Cómo lo sabemos? El mismo, el mensajero del pacto, el que es el pacto, el eterno Hijo de Dios, el Cordero de Dios, Él vino a este mundo y nos dio entendimiento. No lo teníamos antes. Nos dio este entendimiento para conocer al Dios verdadero. Todo hombre por naturaleza tiene su propia imaginación de un Dios. Eso es idolatría. Yo creo que Dios es así. Mi Dios es así. Todos son imaginaciones del hombre. La mente carnal es una maquiladora de dioses, pero todos son falsos. Dios solamente se ha revelado en su Hijo, el Señor Jesucristo, en su palabra, únicamente. Él nos ha dado entendimiento para conocer al Dios vivo y verdadero, y para conocer que estamos en el verdadero, nos dice. Conocer a Cristo Jesús, conocer que Dios estaba en Cristo Jesús. No solamente es un hombre, si fuera meramente un hombre no puede salvar a nadie. Y no es solamente Dios, si fuera solamente Dios no podría representarnos a nosotros. No podría, Dios no puede morir. Y el hombre no puede hacer satisfacción a Dios. Pero el que es Dios hombre, Él pudo las dos cosas. Hacer satisfacción a los requisitos de Dios, a lo que Dios demanda de su pueblo, y también satisfacer la deuda que ellos, su pueblo, debía a la santa ley, satisfacer a Dios y morir en la cruz del Calvario para pagar sus deudas. Como hombres, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Si Él es el verdadero, entonces ningún otro hay. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No por los santos, no por los ángeles, no por María, solamente por Cristo Jesús. Él es el verdadero Dios. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Guárdate de cualquier cosa que tome el amor de tu corazón. Guárdate de los ídolos. Cualquier cosa que ocupe lugar que solamente es debido a Dios. Que el Señor bendiga su palabra.